Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskal Digital.
Muy buenas gamers, bienvenidos a este podcast gaming presentado por un casual y un game dev acompañados de un técnico de sonido, un abogado y un becario de los cuales nos faltan la mitad como habitualmente.
Espera.
¿Por qué me cortas cada vez que presento?
Para, podcast cada vez menos. Gaming, bueno,
¿cómo que
pero no? Aquí ni abogado ni nada de nada.
Ya lo he dicho, que nos falta la mitad.
Cambia la presentación cada
bienvenido
vez.
Bienvenido Íñigo Sendino.
Cambia la presentación cada vez que tienes gente nueva.
Arracha al león, Íñigo Sendino.
Arracha al león,
por gracias Dios. Por saludar a los espectadores.
Voy a estar yo contigo todo el E3.
Pero no desveles mierda. Cosas. Tú, luego me dices a mí.
Sí, ya lo contamos.
Me cago en mi vida.
No sé dónde lo contamos, pero ya lo contamos.
En el anterior, pero bueno, aún así. Da igual. Aquí vamos a darle más bombo.
Bueno, si le vas a dar más bombo y más volumen, sepárate del micro.
Sí, me parece también lógico. Además, estamos oyendo. Hasta mañana. Estamos oyendo botellas de fondo. Arracha al león, Aitor Marañón, lo tenemos por Skype.
Aquí, así es. Aunque Íñigo no lo ponga al layout, porque nunca me lo pone.
Sí, que ya estoy. Te lo pongo, hombre. Yo te pongo lo
ahí
que quieras. Aitor guapo.
Marañón, hostia, con el cortecito CR7. Y con McDonald's de fondo.
No, es que estoy buscando una cosa, pero no está quedando muy bien.
No encuentra. Bueno, vamos por partes. Así que tenemos también con nosotros a Aitor Marañón. Y por último, contamos con un invitado, porque Iván no se ha dignado a venir. Iván, hijo de puta, ven. Contamos con un invitado hoy que básicamente hemos tenido en estas últimas dos semanas unas cuantas presentaciones de diferentes cosas, que es lo que vamos a hablar hoy, aparte de E3. Y yo a este chaval le dije: oye, ¿qué te parece si nos vemos esto juntos? Y él no tenía ni idea y no le interesaba tampoco, pero me dijo: bueno, pues vale. Así que después de tragarse las tres presentaciones potentes conmigo, le dije: ¿qué te parece si te vienes a Gaming Room y lo comentamos? Así que hoy está con nosotros Salvador29, también conocido como Magnavox29 o en la vida real Manuel Izaza, que se trata de un creador de contenido de nicho en su canal de Twitch y gamer casual habitual. Arracha León.
Buenas.
Hazte spam de tu canal de Twitch, esto es tuyo.
Pues... yo no me considero así como un creador de contenido, pero sí, pues por definición sí que soy un creador de contenido. En Twitch subo, bueno, sobre todo Minecraft y bueno, prácticamente lo que me sale de ahí abajo, prácticamente.
Porque... Toho Project.
Toho Project, por ejemplo. Toho Project, por ejemplo. Que si alguien sabe lo que es, en el chat, si alguien sabe lo que es Toho Project, le mando un saludo.
Y gente de cultura, o sea, si alguien sabe lo que es Toho Project, gente de cultura. Twitch.tv/Magnavox29, lo podéis ver, suele hacer streaming casi todos los días.
Bueno, menos dos findes.
Creo que estás haciendo ahora cambios de horario, prueba hasta a las 7 y media, creo que te toca.
Sí.
A las 7 y media. Pero de todas maneras, tiene servidor de Discord, podéis entrar. Salvador29 en
Instagram.
En Instagram. Y básicamente hace streamings y está muy guapo, que os entretiene un rato.
Bueno, sí, hago un poco lo que quiero, la
está
verdad.
Está bien, esa es la idea,
bueno,
a fin de cuentas.
Bueno, y también tengo Twitter. Me he metido un poco en las cloacas.
Duras declaraciones.
Sí, sí, lo grande es que tiene razón.
Bueno, y también juego bastante...
juega LOL.
Sí, juega LOL.
Ya está, o sea, juega LOL. O sea, no tiene las cloacas, no, es que ya estaba en ellas. Juega
sí,
LOL.
Sí, digamos que estoy un poco en el infierno y bueno... Y toca matar demonios como en el Doom.
Madre mía, cómo estamos.
Ahí tenéis, dice que no es creador de contenido, pero nosotros estamos emitiendo en Twitch y en YouTube a la vez, así que... que no es un creador de contenido ya. Así que eso, recordaremos otra vez de nuevo, pero o varias veces. Pero twitch.tv/magnavox29 para los que queráis verle. Hace regularmente streamings, tiene canal de Discord. /salvador29 en Instagram y en Twitter eres...
Magnavox29, creo.
Magnavox29, tal cual. Ok, Íñigo, ¿tú ahora tienes algo que comentarnos? Como, básicamente, siempre.
Uf, que ha petado todo. Y que estoy que no sé lo que hago. Vamos a comentar. Dadnos dinero, por favor.
¿Se ha muerto todo?
No se ha muerto todo. Lo único que se ha muerto es Zara Radio, pero ya tengo una opción B. Dadnos dinero, esto es muy precario. El ordenador empieza a colapsar. Tengo 4 pantallas, ¿vale? Ya tengo otra nueva. Os voy a enseñar mi nueva pantalla, ya que es inalámbrica. De hecho, es inalámbrica.
Creo que en Twitch no se ve nada.
¿En Twitch no se ve nada? Bueno, aquí tengo vuestro chat, amigos. En una tablet que está como cuarta pantalla de un ordenador. Ya no sé lo que hago con mi vida. Estoy frustrado. Esto es...
Si lo del restream no tira, luego para el E3 lo cancelamos, no te preocupes.
¿El restream no tira? ¿Qué es esto?
Bueno, yo tengo que comentar que vuestro servidor Gaiska me ha arrastrado hasta aquí, después de ver unas cuantas presentaciones, como bien él dijo, y bueno.
Básicamente. De todas maneras, el servidor de Gaming Room murió hace tiempo.
Sí,
porque bueno, no se usaba y dije, pues, paso a casa. Que la cosa está en, ¿es cosa mía? Es que se vea, por favor, la gente que está en Twitch. ¿Es cosa mía? En plan, ¿es solo cosa del portátil? ¿O esto va literalmente a medio fotograma por segundo?
Aitor Maeño, sí. ¿Va a medio fotograma por segundo?
La verdad es que sí, incluso menos.
Hostia. Bien, hostia. Y eso es
0,25 fotogramas por segundo.
Y eso es del ordenador. Vamos, guay. La grabación de vídeo está, pero... ¡Ah! Mira, voy a estrenar una cosa. No, claro, si en el
¡Dios!
Si en el vídeo no... había...
No, Íñigo, no está saliendo.
100%
no.
De la CPU.
Había una tarea que era interrupciones del sistema 100%. Zara Radio, ¿no respondes? Pues...
¡A tu casa!
Correcto.
¡A tu puta casa!
Vamos a finalizar Zara Radio a ver si esto mejora
mientras en el E3 esto... O sea, si el restream no funciona, míralo, pero... o sea, para cancelarlo digo, pero si no... no, tiramos solo en Twitch.
Si en teoría esto está enviando a...
Pero va a medio fotograma por segundo.
El envío de este ordenador al sobrecargar al codificar, pues si ahora está bien.
Madre mía, qué rayos.
Vale, espérate, que se actualiza la imagen...
Ahora mismo estoy viendo el stream y va, bueno, a medio fotograma por año.
Vamos, sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a conservar lo que es el podcast y luego si el vídeo no funciona, vamos a tirar para adelante, venga. Para esto sirven las pruebas, para sobrecargarlo todo, que todo reviente y luego decir, básicamente, pues no podemos
después de
hacerlo.
Esta ida de olla absoluta, que la gente que esté aquí lleva 7 minutos escuchando literalmente morralla de qué estáis hablando. Íñigo, ¿no nos has dicho lo que nos tenías que decir?
Dadnos dinero. Dadnos dinero.
Patreon.com/euskadigital.
Es obvio que esto va muy mal porque tenemos ordenadores de mierda. Entonces necesitamos ordenadores mejores. Dadnos vuestro dinero para que podamos tener ordenadores buenos.
Bueno, tenéis una GTX 970, ¿eh? Más de uno mataría por eso ahora mismo. Entonces,
sí, bueno, ahora mismo porque, en fin, los...
El mercado de las gráficas está muy mal.
Los hijos de puta haciendo minería, pues han reventado todo el mercado de todo el hardware de ordenador. Pero es que hace medio año, pues, o un año, era una gráfica de mierda.
Sí, básicamente. A ver, a fin de cuentas sigue siéndolo, pero...
Estoy sufriendo mucho.
Patreon.com/euskadigital para apoyarnos. Nos dais vuestros dineros, le permitís al becario comer, no sé, ¿qué más? Podéis suscribiros desde 1 euro, creo que es.
Sí, desde 2 euros.
¿Desde 2 euros?
Desde 2 pavos, Gaming Room, financiarlo directamente. Y si no, 5 pavos para todo...
Todo
Euskadi Digital. ¿Y qué os damos? Pues acceso anticipado a los programas que hacemos, contenidos exclusivos.
Que si hay alguien del Patreon, estará escuchando esto literalmente ahora que lo estamos grabando, en plan según acabemos.
Sí, básicamente. Y cosas muy bonitas y mucho amor y mucho cariño por nuestra parte. Y
tenéis
todo
backend,
nuestro agradecimiento.
Tenéis Backend también, que es el podcast... De tras las bambalinas de Euskadi Digital.
Correcto.
Y una vez comentado esto, pasamos directamente a los eventos, a las noticias. Aitor, ¿has visto algo tú de esto?
Yo tengo una lista de pendientes de eventos que no puedo con ella.
Pendientes de ventas, sí, pero ¿tú has visto el State of Play, el PlayStation Talents Moment o el Nvidia Broadcast?
No.
Vale, pues me sirve, da igual.
Pero he visto el de los indie.
¿Te has tragado las 5 horas? ¿Te has tragado las 5 horas?
No, me han pasado el resumen.
Eso me parece más lógico y eso era lo que tendría que haber hecho yo.
Chuleta.
Vale, pues perfecto. Tenemos un evento más entonces que no está guionizado. Por esto hago los guiones a última hora. Empezamos con el State of Play de PlayStation. Esto lo hemos visto Salva y yo. Fue que Aitor, no sé, por lo menos te habrás enterado, supongo. Fue el State of Play del Horizon 2, Forbidden West.
Sí, algo sí.
Ok, pues nos dieron 16 minutos de gameplay de una misión que tenía que hacer Aloy, en la que aparece, pues, Eren, capturado por enemigos, al parecer por infiltrarse para recoger una pieza que finalmente consigue y se la da. Sin más, 16 minutos de gameplay. ¿Qué es lo gracioso de esto? Empezó en el State of Play a las 11 de la noche. Terminó cosa de las 12 menos 20 o algo así. Hubo una cuenta atrás personalizada de 5 horas.
¿Cómo?
El streaming empezó a las 6 de la tarde. El State of Play empezó a las 11 de la noche y duró 40 minutos.
Pero eso siempre lo hacen, o sea, eso no es para tanto.
No lo hacen siempre lo de las 5 horas.
Menos mal que no me tragué eso.
Hacen de una como mucho. De una
Nintendo
como
sí hace de 5 horas.
Nintendo sí, pero PlayStation no es típico que lo haga. Eso es lo que me chocó un poco. Que básicamente eran literalmente escenas de esto que sí serían muy bonitas, con un poquito de efecto de glitch. Y tenía un marco de temática Horizon, un rec y unas. Había unas inscripciones abajo como si fuesen coordenadas o algo así. Cosas raras. En fin, PlayStation, 5 horas de cuenta atrás, porque. ¿Y por qué no? Hemos hablado de la historia, el tema de que aparece Eren, pero no nos dan mucha más info, como es lógico, habrá que jugarlo para saberlo. Y vamos a hablar un poco de la jugabilidad que se puede ver en el gameplay. Se mantiene el parry, el tema de rodar por el suelo, como no, y las coberturas dejan de ser tan útiles, porque la interacción y destrucción, sobre todo destrucción del entorno, están mucho más mejoradas, de rayos que tira un elefante muy raro, y pues puedes romper la estructura que tengas tú de defensa, de cobertura, etc. La ruleta de armas continúa. Y simplemente hay algunos cambios en el HUD, sobre todo. Y hay nuevos tipos de munición, como las granadas, que yo llamaría chicle o goma. Esa fue la impresión que me dio al menos. Salva, ¿concuerdas?
Sí.
Las granadas de chicle o de goma, que básicamente son para la onda, que inmovilizan y creo que también ralentizan al enemigo. Son simplemente como que las tiras, revienta y se queda como pegado, como si fuese resina o algo así. Y no se puede mover. Además, se mantiene el tema del foco, el R3 de toda la vida, que lo que te permite es ver cosas que no están a la vista, en plan, pues yo que sé, conejos, identificarlos, puertas y identificarlas, ver registros de audio, escritos, etc. Te sirve para muchas cosas. Y se añade un pulso, esto me gustó mucho, se añade un pulso que permite poder ver los agarres que puedes utilizar. En el Horizon Zero Dawn te puedes mover por el entorno muchas veces con agarres, en plan, pues de una roca sobresale justo una cuerdita que le atan, que es amarilla, siempre son amarillos los agarres, y eso significa que puedes saltar ahí y agarrarte, porque si no, no sabes por dónde puedes subir en diferentes momentos del entorno. Y claro, hay muchas veces que es muy jodido verlas, porque el foco no te las revela. Entonces han añadido un pulso que te las da mucho más a la cara. Y de hecho te las marca, y es como, gracias.
Gaiska, tú mencionaste que en el Horizon Zero Dawn no se podía bucear, ¿no?
Y en el Horizon Zero Dawn no se puede bucear, de hecho puedes nadar por encima del agua, pero no puedes bucear.
El único
el único buceo que tienes es justo el que metes la cabeza para hacer justo en la brazada. Y aquí sí que se puede bucear porque de hecho te dan un objeto, una mascarilla, que te puedes poner y estar de manera indefinida en el agua. Y es impresionante porque así, no lo han enseñado, pero yo creo que se va a poder disparar dentro del agua.
Pinta que va a ser un juego más completo que es.
Muchísimo más completo. Y eso te da bastante beneficio porque eso te permite, por ejemplo, llegar a otros puntos y, por ejemplo, hacer otras técnicas de combate que no podrías hacer. Como, por ejemplo, como vimos en el juego, esconderse entre ramas dentro del agua también, porque fuera en la superficie hay un tipo específico de plantas en las que te puedes esconder. Pero en el agua no sabes cómo va. Entonces, cosas así. Y una de las máquinas que salían, que eran los chascafauces, que son los cocodrilos del Horizon Zero Dawn, por ejemplo, tienen un depósito que está en el pecho suyo. Entonces, el hecho de que ellos estén nadando por la superficie, si tú estás buceando y puedes verdaderamente disparar bajo el agua, después hace reventar y congelar al que está al lado. Porque tienen esa mecánica de lanzarte granadas de congelación. Entonces, eso le da un nuevo método a la jugabilidad y a poder darle otra vuelta a la hora de cargarte máquinas y a la hora de explorar misiones y cosas. O sea, me mola mucho esa idea. Y aparte, dos de las cosas más notables y más marcadas son de la movilidad, que son el gancho y la parabela. Se llama parabela. El gancho te añade la opción de poder subirte a superficies. En plan, también están marcadas con ese amarillo, con ese pulso, pero no tienes necesariamente que tenerla delante para ello. O sea, en el Horizon Zero Dawn, para tú poder verdaderamente agarrarte algo, tienes que tocarlo. Tienes que poder llegar. Es decir, tú ves que tienes aquí en el techo algo amarillo que te marca que puedes subir, y lo que tienes que hacer es saltar para poder agarrarlo. En este juego se te permite lanzar un gancho y poder atraerte hacia él. Y eso te permite pues poder saltar a lo alto de un edificio, y de ese edificio saltar a otro, y luego saltar y lanzarte en parabela. Que es básicamente, el parabela es un ala delta.
Sí, me acuerdo de cuando lo vimos en directo.
Efectivamente.
Que cuando Ali mostró la parabela empezaste a...
Me empezó a motivar mucho, porque en el Horizon Zero Dawn no hay eso, y es algo muy necesario. Tienes en ciertos aspectos, en ciertos momentos, por ejemplo, una rama que tiene marcado fuera el amarillo, es decir, puedes hacer algo, y el objeto de interacción es Rappel. Entonces te hace una animación en la que Aloy salta, se tira de espaldas y lanza un gancho para arriba. Y mientras, literalmente mientras está cayendo, lanza el gancho, se deja caer, se descuelga y cae al suelo. Pero claro, caes literalmente en vertical. La parabela te permite saltar, volar y llegar más lejos, hacer más recorrido. Y además la otra opción que tienes si no es una tirolina. Que es la tirolina sí que te permite, pero te permite ir en una única dirección. Si yo quiero saltar de aquí, pero quiero ir a la derecha y la tirolina es para adelante, tengo que ir para adelante. No tengo otra. Entonces es, la parabela le da mucha más movilidad y eso era algo muy necesario. Porque si saltas en Horizon Zero Dawn de una altura demasiado alta, te mueres. Así que no renta. La parabela le ha gustado mucho a la gente. Y el gancho también está muy bien, pero la parabela le ha gustado mucho más que el gancho. Porque el gancho, vale, sí es útil y te da mucha más movilidad. Y en combate está muy bien. Porque ahora mismo la única opción que tienes en combate es literalmente pillarte de las primeras habilidades. La de rodar más, porque hay una habilidad de que mantienes el círculo y ruedas más. O hacerte el combo de cuadrado para resbalarte por el suelo y círculo, que es lo que se hace en el Call of Duty. Y así pues evadir un poco los ataques, luego pegar R1, no sé qué, tienes combos. Pero la única manera de evadir como tal es el parry. Y aquí esto te permite poder saltar, cogerlas desde otro ángulo. Si te coges la habilidad de que mientras estás saltando se ralentiza el tiempo, puedes lanzarte en gancho hacia arriba, soltar y literalmente disparar estando a cámara lenta. Es impresionante la movilidad que te da esto. Yo creo que esto le va a dar muchísimo juego al PvP y eso va a hacer que sea mucho más divertido. Porque en el Horizon Zero Dawn muchas veces tienes que ir de un punto a otro y tienes por en medio campamentos de enemigos, de máquinas, etc. Y al final acabas cargándotelos tal cual y ya está. Pero tienes muchos enfrentamientos muy seguidos. Y el hecho de que solo tengas una manera de afrontarlos es bastante aburrido. A mí me encanta el juego, pero el hecho de que solo tengas una manera de afrontarlos al final le quita gracia. Así que puedas estar practicando tus habilidades de PvP cada vez que vas a hacer una misión mola mucho. ¿Aitor, opiniones? ¿Has jugado al Horizon?
No, pero he visto gameplay. Y a ver, lo que más quiero ver del Horizon es que el gameplay del Horizon me da igual, porque ya es el 10º juego que es igual. O sea, ya es el 15º juego que me va a presentar la misma mecánica. Quiero ver del Horizon hasta qué punto ha innovado, sí. para hasta qué punto decir, me está gustando porque se está arriesgando. Que le sale mal, me da igual, pero es que se ha arriesgado. Quiero decir, estamos teniendo una época donde Play saca el mismo juego con diferente carátula.
Sí.
Es decir, para mí, Horizon Zero Dawn es prácticamente el mismo juego que God of War.
Vale, entiendo, entiendo.
Vale que puede que historia no, pero ciñete al gameplay, es lo mismo.
No, la verdad es que no estoy tan seguro, la verdad. Aunque
esa es la misma base y es la misma base que todos. Es decir,
¿a qué te refieres con la misma base?
Personaje canónico que lucha contra seres que son superiores a él y que usa armas de extensión y que, o sea, es decir, para mí el gameplay es muy muy parecido. Es
sí,
decir,
pero el
es como
se diferencia bastante y bastante fácil.
Sí, pero es decir, es la misma base. Entonces necesito empezar a jugar a juegos que innoven, que creen un poco, que se arriesguen, que puede salir mal, pero por lo menos has intentado arriesgarte. No la misma cosa repetitiva una y otra vez.
¿Dónde buscarías tú ese riesgo en el Horizon 2? ¿Cómo lo harías tú?
La mecánica de disparar debajo del agua me parece que sí que puede ser una arriesgada. Y vale, te la compro muy bien.
Vale.
No sé. Estoy pensando pues, en algún tipo de enemigo o algún tipo de juego de mecánica de contra enemigos que resulte chunga, pues sí que diría, sí que
el tema de gancho, salto y ralentizar, ¿qué te parece?
Sí, o mecánicas que impliquen un poco, cambien un poco, es lo que te quiero decir, en plan, necesito cosas que cambien.
Por eso te he dicho, no, porque sé, el gancho con la parabela, él solo de por sí, en lo que es PvP, va a cambiarlo todo, y son dos cosas nada más, y va a cambiarlo todo en PvP, porque te va a permitir poder actuar mucho más agro.
Ya. No sé, yo necesito que cambie, porque al final Play saca el mismo juego una y otra vez y me está cansando, tío.
Ok.
Me van a hatear por esto, pero a mí Uncharted y The Last of Us me parece igual.
Uf.
Entiendo por qué lo dices, pero sí. O sea, la gente que es muy fan de eso es como, lo tienen un pedestal, a fin de cuentas.
Es que no te estoy diciendo que sea mal juego. No me refiero a eso. Me refiero a que la base del juego es la misma.
Sí, eso lo entiendo. Eso lo entiendo lo que me dices.
Entonces, me cansa tener que estar diciéndome que es una consola de nueva generación cuando me estás presentando el mismo juego por 15ª vez.
Claro, claro.
O sea, que al final es eso, tú lo vas a jugar y vas a decir, está bien, vale, me gusta. Pero necesito un momento en el que empieces a innovar, empieces a crear cosas nuevas. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo vago. Pero, por ejemplo, las películas de Fast and Furious, a mí me parece que son buenas.
Es que ha sido a lo peor de lo peor.
Joder. Sí, pero no porque son buen cine, sino porque al final estás tirando de cosas que no tienen puto sentido.
Y es divertido.
Y te da igual, no tiene sentido. A mí no me importa un drama romántico o por qué un villano tiene un pasado oscuro y tiene un trama psicológico. Yo lo que quiero ver es un coche en el espacio.
¿Qué?
¿Por qué? Me da igual, pero lo quiero ver. Entonces, con los videojuegos me pasa lo mismo. No necesito una trama complicada, no necesito un subgénero. Necesito jugar a juegos que me gusten jugarlos y que me entretengan por A o por B. Si me presentas el mismo juego por A o por B, diciéndome, esto es innovador, esto es un juego nuevo, cuando estoy jugando a lo mismo con diferente carátula, ¿qué me interesa? ¿Por qué tengo que jugarlo? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, entiendo el porqué, entiendo el porqué.
Bueno, igualmente solo hemos visto 16 minutos de gameplay. Recordemos que este tipo de juegos son juegos triple A, prácticamente superproducciones, y quizás nos estén ocultando algo.
Hombre, tengo bastante claro que se van a guardar unas en la manga porque guerrilla es guerrilla, pero...
Claro, pero ¿qué te quiere decir? O sea,
pues ¿hasta qué punto se hace en la manga verdaderamente cambiante del juego?
Claro, es decir, o me presentas un juego que tenga alguna mecánica o que tenga una característica que diga esto lo diferencia del resto, o al final estoy jugando a la misma cosa de siempre, pintada de purpurina, porque tienen un Rare 5.
A veces por eso nos gustan también mucho los indies, porque los indies sí que es verdad que como nadie da un duro por ellos, a fin de cuentas lo que haces es tiras con lo que tengas. Y si es completamente innovador, pues tira
sí,
con ello.
Pero, o sea, tampoco necesito. Es decir, tampoco necesito que crees una mecánica, porque al final muchas de las cosas ya están inventadas. Te quiero decir, no tienes que reinventar la rueda.
Pero combinarlos, ¿sabes?, de manera que pueda parecer innovador. Es decir, sí, tú tienes un coche de cuatro ruedas, pero ¿y si le pones dos y haces una moto? Pues.
Claro, es decir, o qué tal si al coche le pones un turbo, o, no sé, o algo que le dé, algo que le distinga, ¿sabes?
Sí, algo es que es lo como va, si me pones.
Para mí, este tipo de juegos, sinceramente, es como si me comparas un Ferrari con un Maserati. La gente dirá, no, es que tienen más revoluciones.
A fin de cuentas, los dos son cochazos y ya está.
Son coches buenos, son coches que corren, pero son coches iguales. Por mucha diferencia de caballos, de no sé qué, es igual. O sea, la base es igual. Entonces.
Sí.
¿Por qué me debería comprar uno u otro pudiéndome comprarme un Seat Panda de 2005 que vaya igual y me sirva igual? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, 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 sí.
Entonces, quiero algo que lo distinga, algo que diga, me apetece jugarlo por esto, pero es que hasta ahora este tipo de juegos no me está presentando nada, salvo, aparte de una historia atrayente, no me presenta nada nuevo.
Bueno, y graficazos también, ¿eh?
Graficazos sí, pero claro, pero a fin de cuentas todos los juegos están implementando graficazos.
Es como el coche, es como el Ferrari o el Maserati. Claro que me va a apetecer conducir un Ferrari o un Maserati, pues te jode, porque voy a 300 por hora con un cochazo de 5 millones de pavos. Ahora, tengo un juegazo de 5 millones de gráficos que ha costado 3 millones hacerlo. Ahora, ¿por qué debería jugarlo si lo mismo, si voy a usar lo mismo que si me pongo un Mini Cooper para ir por la ciudad? ¿Sabes?
Entiendo.
Efectivamente, es básicamente que se hace en la manga que posiblemente se estén guardando, porque se lo están guardando porque nos han enseñado 16 minutos de gameplay para que veamos cosas nuevas como el HUD, como sobre todo lo que he dicho yo, los cambios en el PvP también. Pero que se hace en la manga que se guardan porque es guerrilla y nos enseñó el Frozen Wilds en el State of Play del año pasado, de repente del tirón al final del evento, y yo salté en el sofá, pues... A ver cuál es ese as en la manga que se guarda de guerrilla. Y a ver si verdaderamente merece la pena. Entonces, buscamos esa innovación. A Aitor le mola esa innovación. Veremos a ver qué hacen. A ver cuáles son las reviews. A ver qué dice la gente. Y de momento creo que guerrilla eso es lo que nos ha enseñado. Las 5 horas de cuenta atrás eran innecesarias. Lo tengo muy claro. Y supongo que habrá que esperar a ver qué nos enseñan. Y tenemos una cosa más que comentar de este tema.
¿Se sabe la fecha de lanzamiento?
La fecha de lanzamiento del Horizon Zero Dawn, o sea, del Horizon 2, no, todavía no, 2021.
Bueno.
Hasta ahí. Creo que en otoño saldrá. Y lo que tenemos que comentar también es que este ha sido el State of Play del Horizon 2 más visto hasta la fecha, superando el de Demon Souls.
Sí, parece que ha generado mucha expectación, que es bastante popular.
Efectivamente. Tenemos a SanaXR01 en el chat. Hola, buenas tardes, ha dicho Olu. Pues hola, buenas tardes.
Exacto, buenas.
Y tenemos que comentar el descontento de algunos jugadores, y esto verdaderamente, la comunidad del gaming muchas veces es muy fea y me da mucho asco. Descontento de algunos jugadores con la apariencia de Aloy por edad y peso.
No saben algunas personas que actualmente las caras de los personajes se hacen mediante actores digitalizados.
Claro, sí, efectivamente, se hace con actores digitalizados. Entonces, la anterior no se hacían así, al menos. Se atribuyen los cambios al realismo de PlayStation 5 y a los avances tecnológicos en el diseño de personajes, ya que la historia de Horizon 2 como tal, dicen, no, es que es mucho más mayor. La historia de Horizon 2 transcurre 6 meses después que la primera entrega. Los cambios no pueden ser tan vastos. Y esto que me hace mucha gracia, porque las respuestas son muy graciosas. Uno de los aspectos más criticados es que Aloy tiene un aspecto, entre comillas, muy masculino.
¿Te pongo ya el rótulo o lo quieres para dentro de un rato?
Vete poniéndomelo.
Te lo voy poniendo.
Un aspecto,
¿no?,
muy masculino. Algo que ya pasó con Abby en The Last of Us 2, algo que ya criticaron con Abby en The Last of Us 2. Y algunos argumentan que no tiene tiempo de maquillarse entre batalla y batalla. Para la gente que dice que tiene un aspecto muy masculino, que está gorda o que es muy vieja, a tu puta casa, crack. O sea,
tal cual.
Es impresionante, es impresionante. Y es que lo mejor es el tweet que fijo que habéis visto, en la que sale un pavo que dice: no, mirad, un fan ha hecho un diseño de Aloy y está sexualizado a unos niveles muy altos. Tiene maquillaje en los ojos de no sé qué, en plan eyeliner, no sé qué, los labios marcados, los pómulos salidos, no sé qué.
¿En qué momento,
en un futuro postapocalíptico en el que una máquina te puede matar en cualquier momento, te vas a parar a preocuparte de que el eyeliner está mal hecho?
Yo vi ese tweet y, bueno, medio cringe.
Lo gracioso es que una persona le ha respondido y le ha dicho, el tweet ese acaba diciendo: mira, esto lo ha hecho un fan, contratad fans, LOL.
LOL, contratad fans, claro que sí, campeón.
Literalmente claro, le respondieron.
Porque un artista gráfico no es el que ha hecho eso y porque no ha habido un diseño de personaje más allá de tu puta polla. Claro que sí, crack. Venga, contratad fans.
Ponme el hashtag.
Venga.
A tu puta casa, crack.
No grites, tonto.
Y lo gracioso es que a ese tweet le respondió otro con exactamente el mismo mensaje, diciendo: ah, no, es que no es femenino, no sé qué, poniendo una imagen de Kirby. Una imagen de Kirby, que es una bola. Kirby.
Y es un tío.
Y le pusieron, pues será un tío, pero le han puesto patas largas al Kirby y una barra tetas. Y una barra detrás.
Wow.
Te puedes imaginar para qué. Dicen: ah, claro, mira, contratas fans, LOL.
LOL.
Impresionante. Así que, no, Aloy no tiene tiempo para maquillarse entre batalla y batalla. Y vamos a plantearnos si el maquillaje existe en esa época. Así que,
gente, te digo yo a ti que ya que no.
Pues efectivamente, pues a la gente que dice que es que no tiene un aspecto femenino, os podéis ir a comerle la polla a otra persona, a vuestra puta casa, crack. Porque este juego es impresionante y la protagonista es impresionante.
Dime.
Si te pongo por Skype una cuenta de TikTok, ¿la puedes poner en pantalla? Uf, o es mucha liada.
Demasiado trabajo. Estamos en servicios mínimos.
La verdad, no, que no es
muchas así. Cosas.
Vale, la voy a dejar en el chat. Y ya cada uno.
Venga, okay, cada uno haga lo que quiera.
Cada uno que quiera.
Estoy entrando.
Esto es lo que la gente quiere que sean los videojuegos.
Caesca, te odio. O sea, me has hecho hacer una imagen mental de Kirby tal y como lo has descrito.
Pues es que no necesitas hacerte una imagen mental porque lo puedes ver.
No, podemos.
He visto esto, lo he visto, sí. Es una imagen de. Una imagen, no, es un vídeo en el que personajes de videojuegos aparecen hipersexualizados, pero personajes nivel Lady Dimitrescu.
Bueno.
Lady Dimitrescu en ropa interior.
Podemos aprovechar para estrenar nuestro
overlay. Vámonos.
Nuestro nuevo diseño. Espérate. Ahí. Una maravilla esto que estamos viendo.
Lady Dimitrescu.
Una cosa.
En ropa interior. Porque
es como la gente quiere que sean los videojuegos.
¿Qué es
ahora?
Esto, tío. ¿Qué es este juego?
¿Qué mierda es esto?
Bueno, ¿qué es este juego?
Bueno, el poder de internet, ¿sabes?
¿Eso es esto?
Lo que la gente quiere que espera que sean los videojuegos. O sea, eso, sí, eso.
Si quieres porno, buscas porno. No esperas que aparezca en un videojuego porno.
Creo que voy a quitar esto porque creo que nos pueden banear en cualquier momento.
Creo que no.
En fin, que muy bien.
Pon en categoría hot tub, si no.
No, no, que ahora está baneado. No, que ahora ya no. Ahora ya no.
Tirado.
No, pero es verdad.
Hay una categoría.
Por algo pone más 18 en el chat. No pone más 18, pone 18. Para lo próximo ponemos más 18. Pero por algo pone más 18 en el chat. Aparte de por el a tu puta casa. Porque este tipo de momentos siempre son una posibilidad. Así que, dicho esto, pasamos a la siguiente. Pasamos al segundo evento, NVIDIA Executive Keynote de la Computex 2021.
Las tan esperadas tarjetas gráficas, 3070 Ti.
¿Quieres 3070? Comentarnos tú lo que nos han presentado, Salva?
Sí. A raíz de la Computex 2021, NVIDIA ha presentado una buena cantidad de novedades. Divididas en dos partes, una dirigida al usuario final y otra al mundo empresarial. La primera parte, que supongo que es la más interesante, nos ha presentado, entre otros, las RTX 3070 Ti y las RTX 3080 Ti. Si estáis metidos en el mundo de las tarjetas gráficas, entenderéis que la potencia de la 3070 Ti se sitúa entre la 3070 y la 3080. Y como es lógico, la 3080 Ti se sitúa en potencia en cuanto a entre la 3080 y la 3090.
¿Diferencias entre Super y Ti?
Realmente no hay muchas diferencias, la verdad. Tampoco se han anunciado versiones Super en esta generación.
Eso es verdad.
Pero sí que es cierto que cuando en la serie 2000 las tarjetas Super eran como una versión refinada, las versiones normales, pero a bastante mayor precio, la verdad.
Yo lo que entendí al menos fue que la Super era el siguiente modelo dentro de la misma serie y que el modelo Ti era la siguiente versión. Me explico. Es decir, la 1080 Ti tendría la potencia de una 2080 y la 2080 Ti tendría la potencia de una 3080.
No exactamente, la verdad. Serían como una especie de versión tope de gama dentro de una gama, por así decirlo.
Que 1080 Ti, si tenéis una 1080 Ti, sois dioses ahora mismo, ¿eh?
Sí, esa gráfica todavía mantiene
el tipo. Son 11 gigas de VRAM.
Sí, o sea, todavía te mantiene el tipo 4 años después de haber salido.
Básicamente. Lo que entendí fue eso, al menos, que era como la 1080 Ti sería equivalente a la 2080 en potencia, la 2080. Y la 1080 Super sería equivalente a la 1090. Eso fue lo que entendí yo al menos.
No existe la 1090. Lo que...
lo sé, pero para que te hagas a la idea.
No, lo que existió fueron las gráficas Titan.
Las Titan RTX. Dios de mi vida, las Titan
RTX. Sí, bueno, y actualmente se han sustituido por la 3090.
Efectivamente.
Que sería una tarjeta gráfica ya no tan enfocada a gaming, sino al mundo de la inteligencia artificial, al mundo de la edición de vídeo profesional.
Sí, pero no, porque para eso ya están las Quadro RTX. La serie de las Quadro está hecha para trabajo.
Sí. Aunque creo que NVIDIA quiere poner una especie de intermedio entre los dos mundillos.
Sí, porque renta bastante. Ahora mismo, la gráfica recomendada de la serie de... De la serie habitual, o sea, no de las 4, sino de la serie habitual. Como tal, la RTX, sí, las RTX valen para trabajo, obviamente. Pero de la serie de las GTX, que son un poco más accesibles a todo el mundo, la recomendada para trabajo es la 1660 Super.
Sí.
Efectivamente, la 1660 Super con sus, no sé si son 6 o 8 GB de VRAM. La cosa está, se nos presentaron la 3070 Ti, que saldrá el próximo 10 de junio. Posiblemente esto ya, cuando lo estéis escuchando, ya será 10 de junio. Por 600 euros. Y la RTX 3080 Ti, que ha salido el pasado 3 de junio por 1.200.
Así es.
Aparte de eso, ¿qué más se nos ha presentado? Se nos ha presentado el DLSS en más de 130 juegos y aplicaciones. Cuéntanos, Alba, ¿qué es el DLSS?
El DLSS, o de sus siglas, más conocido, dicho de otra manera, Deep Learning Super Sampling, es una tecnología que está aplicando en NVIDIA, que consiste en bajar la resolución nativa y mediante inteligencia artificial reescalarlo a la resolución en la que estaba antes. Muy resumidamente y muy simplificado. Básicamente las implicaciones que tiene esto son similares a lo que podría ser la magia negra. Prácticamente puedes conseguir como 20 o 30 más FPS en videojuegos bastante exigentes.
Se consiguen los FPS de la resolución nativa, pero en una resolución escalada.
Así es. Lo escala la inteligencia artificial, consiguiendo incluso a veces mejores resultados que sin DLSS.
Pero la inteligencia artificial, en verdad, en esta presentación, en la Executive Keynote, no se usó como tal para presentar el DLSS, sino para otras cosas que vamos a comentar luego. Y estos más de 130 juegos y aplicaciones son, entre ellos, Doom Eternal, RDR o Red Dead Redemption 2, sí, Rainbow Six Siege, Icarus, Lego Builders Journey, Dying 1983, The Ascent y The Persistence, entre otros. Pero sí, hemos dicho 130 juegos y aplicaciones, porque tenemos cosas como el Photoshop o el Premiere que también pueden incluir esta técnica.
Sí, eso me sorprendió bastante, que se usase también en aplicaciones de ofimática, bueno, ofimática de edición de vídeo y de fotos. Volviendo al tema de gaming, esto será, el DLSS será interesante sobre todo en Red Dead Redemption 2, que es un juego bastante exigente.
Triple A, es lo que tiene. Sí. Y en Doom Eternal yo creo que puede reentrar bastante. Cuando vimos además el gameplay se notaba bastante diferencia por el tema de que el Doom Eternal es dentro de los Doom, yo te diría que el que más acción conlleva ahora mismo, y por ello necesitas velocidad máxima y para eso necesitas tener visual. Así que...
Sí, yo creo que va a dar un rendimiento espectacular en Doom Eternal con DLSS. Si no lo no lo daba ya antes con la excelente optimización que de los desarrolladores hacia el juego.
¿Hay todas opiniones?
Que saquen ya la puta tarjeta gráfica, que quiero cambiarme la mía, que estoy hasta la polla.
La 3080 Ti salió el 3 de junio, pero es que creo que te habrás quedado sin stock ya.
Es verdad, nos faltó de mencionar que los precios que hemos mencionado anteriormente son precios de mercado, los precios que pone el fabricante.
He puesto 600 y 1200, pero son 599 y 1199.
Por lo tanto, si vais a alguna tienda o vais a internet y de repente os encontráis una 3080 Ti por 10.000 euros, avisados estáis.
Sí. Porque eBay es así. Aitor.
Yo quiero comprarme. Yo tengo una 1060.
Bueno, no está mal.
¿La 1060 ya, pero... tiene doble RAM? ¿Tres?
No, creo que cuatro. No.
Cuatro.
Cuatro.
No, cuatro.
Hay dos versiones, una de 3 y una de 6.
¿La 1060 tiene 6?
Juraría que tengo 4, pero te lo digo ahora.
La voy a buscar ahora. Nice, yo ahora mismo tengo una 1050 Ti con 4.
Y yo tengo una GT 1030.
Yo tengo una 1060 y quiero ponerme la 3000, no sé si 60 o 80.
Toma ya, ojalá. Ojalá algún día tener dineros. No se le desmutea.
Ojalá que algún día haya stock, que empieza por ahí.
Esa es la otra.
Suerte. A ver, yo tengo muy claro que hasta Navidades no me voy a poder cambiar la gráfica.
Bueno, así.
Suerte en tu aventura, Aitor.
La va a necesitar. ¿Qué más se nos ha comentado? Sí, ibas a decir algo.
Sí, que quiero mi puta gráfica nueva, por favor.
Todos queremos.
Solo quiero decir eso.
Bueno, Iván te diría que AMD, pero a Iván lo podemos mandar a tomar por culo porque no está aquí.
Exacto.
Vale, aparte del DLSS, se nos ha presentado también Nvidia Reflex, que se nos presentó en la anterior presentación en septiembre del año pasado, que me acuerdo de eso.
Sí.
Nvidia Reflex, que lo que hace es llega a más juegos. Llega Escape from Tarkov, el mítico Tarkov. Nos va a venir muy bien Nvidia Reflex en Escape from Tarkov, porque es un juego verdaderamente muy exigente. Es un juego en el que es todo o todo, no te queda otra. El Escape from Tarkov es un Battle Royale como tal, pero es algo totalmente nuevo. Fíjate, Aitor, hablábamos antes de cambiar el sistema, no sé qué, hacer algo innovador. Escape from Tarkov hace esto, porque estamos hasta los huevos de los Battle Royale, pero, y yo creo que el Fortnite se jugaba tanto porque tenía la mecánica de construcción, pero el Escape from Tarkov básicamente es un juego en el que tú tienes el inventario organizado de manera Tetris. Es decir, un arma, por ejemplo, un AK, a lo mejor te ocupa dos espacios por tres espacios de altura. Entonces tienes que encajarlo en ese Tetris. Y llevas todo el inventario. Y tú lo que haces es, entras a Tarkov, que es la ciudad, looteas lo que quieras y sales cuando quieras. No tienes ningún tipo de prisa para hacerlo. Y no te van a dar nada más por ello. Entonces tú tienes que ir cambiándote el inventario para tener todo lo que quieras. ¿Cuál es la cosa? Si te encuentras en un enfrentamiento, el enemigo te puede dar un loot muy potente, porque en las cajas no hay tanto loot potente. Pero, si tú mueres en la partida, todo tu inventario se va a tomar por culo.
Exactamente.
Todo, entero. Y tienes que volver a entrar, volver a lootear y volver a encontrar. Y claro, te es jodido porque tendrás enemigos que están mamadísimos hasta arriba con inventario. Entonces, es un juego verdaderamente muy exigente, donde aquí sí que se puede decir que cada bala cuenta. Porque una bala y te vas al hoyo. Y hay gente que ha hecho muchas locuras por perder en Escape from Tarkov y no estoy de coña. Así que, por favor, si tenéis algún tipo de problema mental, no juguéis a esto.
Si tenéis algún tipo de problema mental.
Problema mental o discapacidad mental.
Es recomendable ir al psiquiatra.
Si tenéis algún tipo de problema mental o discapacidad mental, literalmente no juguéis a juegos, por favor.
También, pero a este específicamente.
Buscar ayuda.
A este específicamente menos. Aparte de Escape from Tarkov, también se añade en Vita Reflex a War Thunder, Crossfire HD y Naraka Blade Point. Ahora mismo, 12 de los 15 shooters más competitivos tienen soporte de Nvidia Reflex.
Que si no sabéis lo que es Reflex, es una tecnología que reduce la latencia.
Entre el, por ejemplo, en este caso, como son shooters, entre el clic y el disparo.
Y bueno, y para agregar algo sobre el Escape from Tarkov, me interesé, busqué un vídeo que explicaba cómo funciona el tema del Tarkov, y además de poder morir y perderlo todo, el sistema de inventario tipo Tetris, que no es algo nuevo, la verdad, porque se ha visto en juegos como Resident Evil 4, el inventario funcionaba así. Pero aparte, si te dan en alguna extremidad, pues tu personaje se ve afectado. Por ejemplo, si te dan en los brazos, pues apuntarás peor. Si te dan en la pierna, pues irás cojeando.
Es un juego verdaderamente muy exigente.
Si te dan en la cabeza, pues digamos que se te jode un poquito la vista.
Es un juego verdaderamente muy exigente, donde efectivamente cada bala cuenta. Aparte de esto, se nos ha presentado también más de 140 portátiles ultrafinos con RTX, monitores G-Sync y una prueba también. Hemos visto que añadían Nvidia al software como tal del monitor para poder hacer pruebas de latencia, etc. Hacer benchmark y tal.
¿Hablas del G-Sync?
Sí, del G-Sync.
El G-Sync es en realidad un sistema de sincronización adaptativa.
Sí, que se podía enchufar el ratón a la pantalla directamente para hacer las pruebas de latencia.
No es exactamente eso, son cosas distintas. El G-Sync es una tecnología de NVIDIA que permite poner una especie de sincronización vertical sin los problemas de la sincronización vertical. O sea, puedes eliminar el tearing.
Define tearing.
El tearing es... gente... ¿Habéis visto alguna vez, mientras estáis jugando a videojuegos, que es como que la pantalla se corta así y...
No entiendo.
Digamos que al conseguir muchos FPS,
sí,
como que la pantalla del juego se empieza a salir como una especie de líneas durante unos milisegundos. No es demasiado molesto.
Ah, pero... como que ciertas secciones de la pantalla no llegan a esos FPS, sí, y no, por ello van más ralentizadas.
Como que no van sincronizadas.
¿Tú te acuerdas cuando eras pequeño y veías la televisión cómo había como líneas que cruzaban?
Sí.
Pues es lo mismo, es muy parecido.
Sí. Ah, ok. Como cuando grabas una pantalla y te aparecen esas líneas raras, como que están bajando todo el rato.
Sí, lo que pasa es que no es tanto, porque una cosa es el flickering, que eso es por electricidad, es diferente.
Sí, pero...
Y es porque muchas veces tú al grabar estás grabando tal velocidad de FPS que tu pantalla no lo puede transmitir al mismo tiempo.
Exactamente.
Entonces, al juego ir tan rápido y tu pantalla no tanto, estás viendo los cambios de FPS.
Exacto. Exactamente. En los videojuegos se ha implementado la sincronización vertical que soluciona el problema del tearing, pero añade latencia.
Oh. Tú imagínate una impresora.
Sí.
¿Vale? Entonces, con la impresora tú ves cómo se va imprimiendo poco a poco.
Eso es.
Pues eso es cuando es lo que hace el juego cuando imprime un frame.
Sí.
Te lo imprime por cachos. Lo que pasa es que te lo hace en milisegundos y tú eso no lo ves.
Ok.
Claro. Si la pantalla no puede igualar esos frames por seconds, te hace el efecto ese de ¿entiendes?
Sí, entiendo. Ok.
Lo que hace G-Sync es adaptar los hercios del monitor a los FPS del juego, evitando el tearing y sin sufrir los problemas de latencia que tiene la sincronización vertical. Evidentemente es una tecnología que encarece el monitor, aunque también hay otra de AMD que se llama FreeSync, que hace prácticamente lo mismo.
Pues ahí tenéis eso. También se nos presentó eso, lo de hacer las pruebas de latencia, y que había software que venía implementado ya directamente en los ajustes de la pantalla del monitor, que te permite hacer pruebas de latencia conectándole directamente un ratón por USB a la pantalla. Eso lo vimos. Aparte de eso, algo que a mí me ha enamorado, y no tengo una RTX y no voy a poder probarlo, pero me da igual: beta de NVIDIA Omniverse Machinima.
¿Qué es eso?
Por favor, es un sistema, es un software que te permite hacer animaciones por la cara con objetos y tal, en muy poquito tiempo. Hay gente que ha hecho animaciones enteras de 2 minutos y medio. Tú quieres hacer un gameplay, quieres hacer el LOL, League of Legends, sabes que tiene canciones.
Sabes que eso no te sirve para nada, ¿no?
Bueno, a fin de cuentas, para hacer animaciones sí. De hecho, se han usado para hacer animaciones del Call of Duty, del Warzone.
Bueno, sí te sirve, pero... ¿cómo decírtelo? No irrealista, pero...
¿Qué le falta? Normal...
¿no? No, pero es como un poco... No, o sea, no, no, nadie lo va a hacer así. Y dudo mucho que la gente anime así porque no es así.
Pero para
eso
un noob,
¿te sirve? Para crear un boceto rápido sí te sirve, porque además te ayuda mucho a bocetear y a conseguir lo que quieres. Pero al fin y al cabo, a la hora de animar está muy limitado.
Pero tienes ciertos objetos y tal que puedes implementar, importar,
sí, etc. Sí, como va a servir un poco para hacer bocetos rápidos, para mostrar en a la hora de presentar proyectos, pues un poco, si quieres hacer un boceteo rápido de la idea, etcétera, para ganar presupuesto sí te sirve, pero al fin y al cabo es eso.
Ahora sí, poco... a mí me mola mucho.
Sí, es como el Adobe Fuse, que es para crear personajes 3D y animarlos. Es decir, está limitado, tiene sus carencias, pero hombre, para un boceteado rápido y dar una idea de lo que quieres en el juego, pues sí te sirve.
Está bien hecho. Además, si eres una persona que la animación no le es especialmente necesaria, o sea... No es algo que tengas que hacer una animación de un videojuego AAA. Es, yo quiero hacer mi animación porque me da la gana, porque quiero probar, pues está bien hecho. Pero sí, el tema de bocetos además puede ayudar mucho. Y tiene objetos que puedes importar, texturas, etc. A mí personalmente me ha molado bastante. Y ya lo presentaron también junto con el Reflex en septiembre del año pasado, pero no dijeron fecha de lanzamiento. Y el Nvidia Stream, creo que fue, el Nvidia Broadcast, que salió también en octubre, noviembre, y casi todo el mundo se ha olvidado de eso ya. Reflex salió en su momento en los videojuegos nuevos, y ahora es cuando sacan la beta del Omniverse Machinima. ¿Cuál es el problema? Es para RTX. ¿Tengo RTX? No.
Aquí nadie tiene RTX.
Efectivamente. No, aparte de eso.
Yo la tendré cuando pongan puñetero stock, coño, para Navidades.
Yo creo que antes al de Half-Life 3,
le ha dado tal hostia al escritorio
que
se ha caído la cámara. Literalmente estamos viendo
la mano.
Tu mano, Aitor.
Hemos oído tu tilteo.
Aitor, no flames. Aitor, no flames.
Madre mía.
Aparte de esto, se nos ha presentado 8 millones de gráficos de... Ah, sí, mira, es que Reflex aumenta el rendimiento de no sé qué. Ah, sí, mira, es que las diferencias entre gráficas de... 8.000 gráficos, estamos de acuerdo en eso.
Sí, yo solo voy a decir que pensaba que Machinima había desaparecido ya.
Pues todavía no. Y lo último que tenemos, la parte business. Nos la tragamos entera. ¿Entendimos algo? Poco. Se nos presentan cosas de bases de datos y un hardware y una especie de caja muy rara. Que creo que se llamaba EDX. No, no era EDX. No, eso es otra cosa. Ey, que se me apaga la pantalla. Que creo que se... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero que nos han presentado una caja que sirve de base de datos, porque viene con gráficos, no sé qué. Cosas muy guapas de bases de datos que ayudarán bastante. Espérate que no... Si hago la carrera que quiero hacer yo, espérate que no ocurre con eso. Estaría guapo. Estaría muy guapo. Estaría muy guapo.
Bueno, pero es que tampoco podemos comentar.
Pero no podemos comentar mucho más porque no sabemos.
Exacto. Exactamente. Y no sé hablar en lo que no se sabe.
Efectivamente. Así que hay un rap.
Perdón. ¿Cómo que no se habla de lo
bueno,
que no se sabe?
En verdad, ese es nuestro trabajo. En Sky Digital. En plan, es nuestro trabajo.
Perdón. O sea,
bueno, soy solo un invitado.
Así que hasta aquí hemos llegado. Vamos a pasar directamente a lo último y ya vamos con la sorpresita guapa. Salva y yo, lo último que nos hemos tragado ha sido el PlayStation Talents Moment, que es básicamente un evento en el que se presentan los PlayStation Talents, los juegos indie que están patrocinados por PlayStation. Entonces, es el evento en el que se presentan todos y para que, o sea, se les da promo y tal, que están apoyados por Lanzadera también, que es un estudio. ¿Cuál es la cosa? Se nos han presentado muchos. No sé si te acuerdas muy bien de todos, porque hay muchos, verdaderamente tengo listado dentro aquí, pero hay muchos.
Realmente no me acuerdo exactamente ninguno, pero sí que he visto que bien. Se han visto juegos muy, muy variados y de géneros variopintos.
Ya que estás, pásame la lista, majo.
Ya que estás, tienes el guión. Está entera.
Es verdad.
Así que vamos a ir leyéndolos y yo voy a ir soltando las de... las que yo me acuerde, al menos. El primero que tenemos es Welcome to Empyreum, de Tapioca Games. Lo segundo que tenemos es Aurora's Journey and the Pitiful Lucky, de Not So Great Team. Y esto tengo que comentarlo. Hay un chaval que es simplemente un chaval que su estudio se llama The Not So Great Team. Está creado por él únicamente y está diseñando un videojuego día a día, él solo, con un diario. Y ya está, simplemente. Está haciendo un juego en modo historia, así, plataformas 2D. ¿Qué es eso? El Aurora's Journey and the Beautiful Lucky. ¿Podría atreverme a decir que es un estilo mazmorras? No exactamente, pero bueno, en plan por niveles, como el Mario Bros, básicamente. Luego lo que tenemos es el Antro de Gatera Studio. One Last Breath de Moonatic Studios. One Last Breath, si no me equivoco, es un juego de miedo. A mí los juegos de miedo en general me encanta ver los gameplays, los trailers y tal. O sea, luego no los juego porque me dan un caga de la hostia, pero me encanta ver los trailers, así que está guapo. Tenemos Rivalia de F6, no lo sé, Games. Neon Hat de Entalto Studios, perdón. Luto de Broken Bird Games. System of Souls de Chaotic Lab. Keo de Red Cat Pig Studio.
Y no es Keo de Kid Keo, gente.
Efectivamente. The Many Pieces of Mr. Q de Gamera Nest. Se nos empiezan a ir muy lejos los títulos, aunque mientras no sea el de ¿cómo era el de Reggie? Reggie, su primo, dos científicos y posiblemente el fin del mundo. Creo que ese era el de la Fallen Sirius. Madre mía.
Sí, creo que era algo así.
The Crown of Good de Red Mountain y de Trazos, hecho a la vez, que esto era lo del mono, ¿te acuerdas? Que había uno que era estilo Crash Bandicoot, que era en plan Wukong, pero Crash Bandicoot, que creo que era este, el de The Crown of Good. Sí. Y luego teníamos uno que era más modo historia, algo en estilo. Yo lo comparé con un Sekiro.
Sí, lo curioso es que han aparecido dos juegos con un mismo protagonista, por así decirlo.
El primero era este, de Chrono Fu, que era más, más cartoon. Y la manera que lo calificamos fue como un Crash Bandicoot, aproximadamente. Sí. Luego tenemos The Library of Babel, que de este también he escuchado hablar. Tanuki Game Studio, que es básicamente, eso sí, es un plataformas 2D. Que tiene, ¿qué es eso? En plan, por mazmorras. Aitor, ¿cómo se llamaba el de por mazmorras?
¿De qué?
¿Cómo se llaman los juegos por mazmorras?
Los
Metroidvania.
Roguelike, algo así.
Los roguelike, sí. Defínenos, porfa, que yo siempre me rayo al final. Roguelike y Metroidvania y todo, porfa.
Roguelike. Joder, es que como te lo explico ahora simple, coño.
Roguelike es como el Rogue y Metroidvania es como el Metroid y el Castlevania. Ya está.
Un ejemplo de...
Vale, un roguelike, digamos que es un juego que se crea aleatoriamente, ¿vale?
¿Cómo aleatoriamente?
Los mapas son aleatorios.
Ah, ok.
¿Como el mapa de Minecraft?
Sí, el pero Minecraft no tanto, porque los de Minecraft son cerrados. Es decir, son generación aleatoria, pero nunca va a cambiar, ¿vale? Tú vas a ir a un chunk de Minecraft y vas a quedarte en el mismo chunk.
Sí, pero porque tiene los seeds y estás...
El Isaac, por ejemplo, es un roguelike.
Exactamente.
Porque cuando tú empiezas en una sala y te matan, vas a volver a empezar y el mapa es completamente distinto.
Ah, entiendo. Vale. Pero si necesariamente tienes que morir para que cambie.
Sí. O sea, okay. A ver. Es decir, son mapas de generación aleatoria. Es decir, claro, se crean aleatoriamente.
Ok, entiendo. ¿Y un Metroidvania qué es?
Es un plataformas no lineal.
Como Hollow Knight, como Castlevania Symphony
of the
Night.
Sí, un plataformas lineal, por ejemplo, es un Mario, ¿vale?
Sí.
Porque el Mario es, del principio al final es... Te estoy hablando de los primeros. Es del principio al final es lo mismo.
Sí.
Vale, es eso. Es tú avanzas y tienes que ir de izquierda a derecha.
Sí.
Sin en cambio, los Metroidvania son juegos que son plataformas, pero no son lineales. Puedes ir para arriba, para abajo, para izquierda, derecha... Que te llegan a diferentes lugares.
Además de tener un poquito.
Ah, entiendo. Entonces, sí,
y que son más variados.
Es como un mazmorras, pero en 2D. Dentro de lo que cabe.
Sí.
Con un poquito un poco de acción.
Cogido con
también.
Pinzas, pero sí.
Ok. Vale, entiendo. Pues The Library of Babel se basa bastante en eso. No es. Es bastante lineal The Library of Babel, pero es un plataforma 2D. Entonces, es eso. Es como va por mazmorras en el sentido de. Tú llegas a un punto. Y tienes esa pantalla, y entonces cuando consigues pasar, como que la cámara cambia a esa nueva pantalla, y tienes que pasar de esa pantalla. Es así de básico. Es volviendo bastante a lo que es lo antiguo. Además de esto, tenemos Do Not Open, de Unreality, que Do Not Open...
Es un juego de terror.
Es terror VR. Que lo vimos en su momento, que yo cuando se nos presentó Do Not Open, era un juego de terror básico, como cualquiera. Pero aquí hemos visto que de un Not Open le han dado un cambio que te cagas, le han metido una narrativa que te cagas, y es como hemos cogido, hemos entrado y vemos soporta VR y digo, no te creo. Ha sido impresionante. O sea, a Doom Not Open yo le tenía muchas ganas y sinceramente, si juego algún juego de terror antes de jugarme un Resident Evil, voy a jugar un Doom Not Open. Y a mí me ha gustado muchísimo. Aparte de esto, ¿qué más tenemos? Together, de Flaming Llama Games, o Flaming Llama, depende de cómo si es inglés o no. Y lo siguiente que tenemos es Wukong, que efectivamente lo comparamos con un Sekiro. Es un juego modo historia en ese sentido.
Tipo Dark Souls, parece.
Tipo Dark Souls, tipo Sekiro, algo así, algo parecido. Aparte de esto, algo que ya sabemos, Inner Ashes, de Calathea Game Studio. Los entrevistamos en la Fan and Sirius. Les pediré otra entrevista posiblemente cuando vaya a salir el juego. Es un juego en el que nosotros jugamos con Henry, que es un padre que tiene Alzheimer y que se está olvidando de su hija Enid. Y entonces tiene recuerdos en su cabeza y tiene que entrar, explorar su cabeza y poder así ir recordando por qué su hija se fue de casa, etc, etc. Es un juego precioso. O sea, cuando entras en su cabeza y tal y tienes... a mí los entornos de su cabeza, estilo bosque, así con los árboles rosas y todo, a mí me encantó muchísimo. Íñigo, ¿algo que decir? ¿Que te acercas al micro?
Yo no.
¿Qué no te sé. Pareció Inner Ashes en la Fantasy?
La verdad que no me acuerdo. Pero ¿no Aitor seguro que sí se acuerda?
¿Aitor?
Es de mis favoritos y al que le tengo unas ganas tremendas.
Inner Ashes, sí. Esperemos que vayan a sacarlo pronto y que tengamos oportunidad de entrevistarles y oportunidad de tener una beta o algo. Estaría guapo. Aparte de esto, tenemos Operation High Jump, plataformas 2D de acción a saco paco, sin más, hecho por Mansion Games, que era básicamente explosiones prácticamente constantemente, y tirar para adelante. Aparte de esto, Aeterna Noctis, de Aeternum Game Studios, otro plataformas, no descarto otra entrevista con estos, porque de hecho he hablado con uno de ellos, y es un juego que tiene así este rollo, por así decirlo, de... ¿Cómo definirlo? ¿De mansión monstruos? De mansión con monstruos, sí. Yo creo que es la manera fácil de definirlo. Tiene así, digamos, estilo categorías de realeza y tal en personajes que se pueden ver. Y a mí me mola bastante la idea que tienen. Porque, de hecho, no se ha presentado casi nada hasta este momento. Hasta el PlayStation Talent Moment. Porque tiene servidor de Discord y van dejando caer en plan... Ah, está este personaje, está este personaje, está esta cinemática. Pero no enseñaban nada como tal. Y aquí es cuando verdaderamente hemos podido ver a... personajes en gameplay, a pesar de que ha sido cortito. Aparte de esto, algo que ya se nos ha presentado previamente, Cliff the Snail, hecho por Weird Beluga Studio. Esto es una ida de olla de lo más vasto que he visto en mucho tiempo, sinceramente, a mí me gusta al menos. Es un caracol armado hasta los dientes.
Oh, ya me acuerdo.
Que se carga lo que tiene delante, sea lo que sea. Y tienes otros personajes en plan una babosa, una hormiga, cosas así.
Es como un hack and slash, ¿no?
Podría decirse, sí. Es literalmente eso, en plan... es el mítico juego en el que tú estás corriendo hacia un lado y te están viniendo enemigos de detrás y entonces te giras con tu arma para dispararles. Es como... es en 3D. O falso 3D, al menos. No lo tenía muy claro. Pero es en 3D y... No sé, es como... Se han tirado a la piscina y han dicho... he tenido esta idea de una fumada y... Te la presento tal cual. Y a mí me ha gustado mucho Cliff the Snail, sinceramente. O sea... Es un juego al que le tengo muchas ganas cuando salga. Y a ver cómo sale. Tenemos también Alba, una aventura mediterránea de Ash 2 Games, que se me pareció bastante al Summer in Mara. O incluso te lo podría comparar con un Animal Crossing. Solo que era como un Animal Crossing, pero plus plus, porque tenía más cosas en ese sentido. Pero le faltaba bastante de desarrollo, o eso le noté yo al menos. Y lo último que tenemos era Prof a Game Dev Experience, de Voxel Labs. ¿Qué es lo que más se le parece a esto? El Game Lab de Nintendo, literalmente. Literalmente era parecido. Solo que esto
dirás tenía... el Labo de Nintendo.
No, o sea, es el último que ha salido. El Labo no, te digo el último, el que te permite desarrollar videojuegos. Ese. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que este tiene otras cosas. En el sentido de. Con el de Nintendo puedes desarrollar verdaderos videojuegos. Con este desarrollas minijuegos. Pero este tiene detalles que es que no me dejan muy claro que sea un juego. Porque te pueden tocar cursos de Unity. ¿Por jugar a esto? No sé, en fin.
Pues como el quien se gana la vida por llegar a Challenger en el LOL.
Básicamente, pero es un poco raro. No sé, me dejó con cara de... ¿Esto verdaderamente es un juego o es una experiencia de creación? No sé. Me moló la idea, la verdad, porque a quien no le gustan cursos gratis. Y ya está, hasta ahí ha sido el listado de juegos.
Importante mencionar que todos estos juegos están distribuidos por una empresa llamada Lanzadera.
Lanzadera, efectivamente, es la empresa que apoya a PlayStation Talents. Y claro, todas los nombres que hemos dicho, después el título del juego y después la empresa que lo desarrolla o el estudio que lo desarrolla. Así que yo creo que hasta aquí el PlayStation Talents Moment. Y pasamos directamente a la joya de la corona.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Lo último que tenemos... Y es que me he dado
es cuenta. Más sufrimiento.
Es más sufrimiento.
Todo el rato esto sufrimiento.
Ha sido un pedazo triple tempo lo que se ha marcado aquí. Esto es
triple tempo.
Amazing.
Sí, muchas bardas.
Y he visto que en Twitch la cuenta de Euska Digital, es decir, Íñigo, ha puesto en unos minutos, os contamos una noticia bomba en mayúsculas.
¡Bomba!
¿Por qué eso? ¿Por qué eso me suena a titular de Lola?
De Lola y del hasta luego también.
Lo último que tenemos que comentar, lo comentamos ya en el pasado episodio, pero por si no os habéis enterado, lo vamos a repetir de nuevo. Vamos a co-streamear el E3.
¿Sí? ¿En serio?
Sí. Para nada hemos estado hablando de esto literalmente antes de empezar.
¿Estás seguro de que vamos a co-streamearlo?
Sí, y yo volveré.
Y el señor Salvador Ventimore va a venir uno de los días a co-streamear con nosotros, el domingo, si no me equivoco.
Sí,
va a ser el domingo, no sé cuándo estaréis escuchando esto. A lo mejor lo estáis escuchando después de que haya pasado el E3, pero si lo estáis escuchando en esta semana, de lunes a viernes.
Pues el domingo 13 de junio.
El domingo 13 de junio vamos a tener a Salvador Ventimore con nosotros desde las 6 de la tarde. ¿6?
Hasta las aproximadamente 2 de la mañana. Vamos a contarlo todo.
Cuéntalo, Iño, te lo dejo a ti.
Vamos a ver, os lo voy a contar todo. Bueno, el E3, hay que ser muy desubicado para no ubicarlo, el evento de Los Ángeles en el que se hacen un montón de presentaciones y tal, cada año menos y cada día menos historias, pero ahí está el evento, ¿vale? Entonces, las presentaciones ya se hacen online y las podéis ver en las propias páginas del E3 y de las empresas y tal, pero hemos dicho, bueno, me he venido a jugar, ¿eh? Habéis pillado el chiste, ¿verdad? Hemos venido a jugar y vamos a comentarlo nosotros haciendo nuestras mamarrachadas. ¿Vamos a emitirlo todo? Pues no, ¿vale? Porque sobre todo...
Porque no somos mainstream. Si fuésemos mainstream, si nos pagasen por esto, si fuésemos famosos, lo streameríamos todo.
No, y que hay otra cuestión, que es que el lunes meten morralla de la mala por doquier.
Bueno, meten también indies y no quieres streamearlos. Pero
bueno, eso aparte, que quiero vivir, quiero no morir en el intento. Entonces, ¿qué vamos a emitir? Pues lo mejor de lo mejor, que básicamente es Ubisoft, Microsoft, PC Gaming Show y Nintendo.
Nos vamos a cansar de escuchar World Premiere.
Y Bethesda también, ¿eh?
Y Bethesda, que está dentro de Microsoft.
Y Bethesda, que es Microsoft y Xbox. O sea, Microsoft es Bethesda y Xbox, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
A ver qué me dicen del Flight Simulator, todo DLC.
Pues tenías cosas del Flight Simulator en la noticia de Nvidia.
Básicamente lo único que han dicho ha sido sí, mira, es que el Flight Simulator tiene ahora...
¡Vale, puta madre con nuestras gráficas!
Sí. Básicamente lo que han dicho es ¡mira, va de puta madre con nuestras gráficas y un DLC gratis, bájatelo!
Aitor estaba intentando decir algo, creo.
¿Aitor?
No, estoy intentando asimilar la cantidad de cosas que tengo que organizarme para ver el E3.
Perfect. ¿Para ver el E3 o para participar en él?
Lo que tú quieras.
Es que probablemente no esté en condiciones como para estar en un directo hablando. Entonces...
¡Cago en la puta!
Y efectivamente voy a banear la participación borracho de Héctor Marañón. Sí, sí, sí. Sí.
Que es el E3. Y el lunes no tengo examen. Así
por
que,
la salud de todo el mundo, ¿vale? Por el bien de todos, no voy a permitir...
El drunk stream es una cosa.
No.
Lo más probable es que use la cuenta de Twitter para comentarlo de...
Me sirve, mientras pongas después entre paréntesis que lo has dicho tú, como hicimos la última
vez. Sí, haré un hilo de Twitter en condiciones no óptimas para verse en directo. Por lo menos que no lo vea mi familia.
Las críticas mordaces de Aitor Marañón.
Dale, tenemos hilo de Twitter. Hilo de Twitter de Aitor Marañón dando su opinión semiborracho. Ya está.
Vale, sí. Entonces, ¿qué vamos a emitir nosotros aquí, desde aquí, en directo, en las cosas? ¿O cómo lo vamos a emitir? Primero, ¿cómo lo vamos a emitir? Pues aquí, en Twitch, básicamente. También lo vamos a emitir en YouTube, ¿vale? En YouTube, en el canal de Euska Digital, que es donde colgamos todos los vídeos de Gaming Room. También va a estar ahí el directo, cada día, un directo distinto, con lo que vamos a emitir. ¿Qué vamos a emitir y en qué horarios?
Emitimos en Twitch y en YouTube.
Emitimos en Twitch y en YouTube.
Twitch.tv/euskadigital y en YouTube tenéis que buscar Euska Digital porque no tenemos 100 subs. Dadnos 100 subs y podemos decir que youtube.com/euskadigital es una cosa.
Pero no. De verdad. Has quedado muy mal. Bueno, entonces, ¿qué vamos a emitir? Días, horas. Espero que lo pongas en Instagram, Gaiska, o en Twitter, o en algún sitio.
Lo pondremos.
Días, horas. Pues el sábado 12 de junio vamos a emitir Ubisoft, y si cae por medio también la presentación de Gearbox, desde las 8:30 de la tarde hasta, pues, más o menos sobre las 12 de la noche. Ahí no hay problema, es sábado, podemos hacer
lo que nos salga la polla.
¿Qué más? El domingo, 13 de junio.
El domingo es el potente.
Es el día grande, ¿vale? Las fallas, la estenagusía, todo ocurre aquí. ¿Qué ocurre? Pues ocurre en Microsoft, con Xbox y con Bethesda. Ocurre Square Enix, el PC Gaming Show y el Futures Game Show.
Párate, ahora tengo que hacerlo yo. World Premiere.
Vale, ¿qué cuestión tenemos aquí? Que hoy por hoy, ahora mismo, no sabemos a qué coño hora es el PC Gaming Show.
Básicamente, pero la World Premiere es que Xbox 29 viene el domingo.
Y la presentación de Square Enix tampoco tiene horario. Pero lo que sí tiene horario es el Future Game Show. Entonces vamos a empezar con Microsoft, un poco antes que Microsoft, sobre las 6:30 de la tarde. Y iremos pues hasta donde dé. Supuestamente el Future Game Show es a la 1 de la mañana, así que échale que hasta las 2 y algo, U3. Más o menos.
Párate, las 11, 6 horas más. La cosa está en el domingo.
Sí.
Domingo 13. El streaming como tal.
Pero el streaming de E3 no. O sea, a mí me la suda lo que haga. El E3 como evento me da igual lo que haga. Nosotros vamos a empezar a las 6:30 y nos vamos a ir hasta las 2 de la mañana.
Pero es que creo que esto empieza a las 6:45.
No. Microsoft empieza a las 7.
¿Lo tienes?
Sí, lo tengo.
Claro, yo te digo, porque aquí pone en el
Gaiska, que lo estoy contando porque lo sé.
Ok, pues en el este oficial pone que empieza a las 11:45 AM, ET, pero son 6 horas más.
Gaiska, que te voy a mutear el micro como me sigas llevando a la contraria. ¡Coño! Ahora no puedes hablar.
¡Se me oye desde el tuyo!
¡Cállate! ¡Seguridad, por favor! No tienes. ¡Sáquen el tema barracho! No tienes. Bueno, como grite seguridad, vas a ver cómo alguien viene a sacarte de aquí.
Banearon el stream.
Pero van físico, o sea, de coger y fuera. Vale, el lunes nos lo vamos a fumar y el martes...
Nintendo.
Que conste que Euska Digital no apoya que la gente fume.
No, nos lo vamos a fumar era una expresión, de verdad, es que...
La última vez hiciste eso, yo te lo repito.
Estáis de un tiquismiquis. Que de verdad. Entonces, Nintendo, pues desde las 5:30 más o menos. ¿Dónde se va? Voy a repetir dónde se va a ver esto porque me he acordado de un sitio que no hemos comentado. En twitch.tv/euskadigital, en YouTube y en euskadigital.plus. Que esto no lo sabía, Gaiska.
¿Qué cojones es eso?
Vale. El sábado, vamos a emitir toda la parte del E3 en Euska Digital, en la radio online. Entonces lo vais a poder oír también, si queréis solo oír, si no os interesa verlo y solo queréis oír nuestras mamarrachadas, pues vamos a estar en el streaming principal de Euska Digital.
¡Ah, que lo has metido ya aquí! Yo no me había ni parado.
Y el domingo vamos a empezar también en Euska Digital. El domingo, como hay otros programas, emitiremos un cachito en Euska Digital y a las 8 pasaremos a Euska Digital Plus, que es como nuestro segundo canal de audio, ¿vale? Por si alguien quiere escucharlo también solo con audio, pues vamos a estar ahí. El lunes, si Nintendo no se atrasa mucho, pues lo emitiremos todo también en Euska Digital, y lo que se pase de las 7, que se emite el gato de Turing, pues pasaremos también al Plus. Entonces, básicamente, Twitch, YouTube y el streaming de audio en
la página. Repíteme lo del Plus porque no me he empanado.
El plus, básicamente, cuando no hay programación de Euskadi Digital, estamos nosotros. Y cuando hay programación en Euskadi Digital, pasamos a un streaming secundario, que es Euskadi Digital Plus.
Entonces vamos a estar el sábado, desde las 8:30 hasta las 10, en Euskadi Digital, y luego vamos a Plus.
No, el sábado estamos todo el horario en el Plus, porque tenemos, sí que es cierto que hay un programa, que es Tracks Night, pero Tracks Night es un programa musical. Ese se puede quitar, así que nada.
Estamos en Euskadi Digital entonces, todo el sábado en Euskadi Digital.
El sábado estamos todo el rato en Euskadi Digital.
Vale.
El domingo, por cierto, Gaiska, Aitor, es que le tengo muteado al pobre Aitor. Aitor me dice que Square Enix es a las 9:15. Es verdad, porque por eso vamos a empalmarlo todo. Porque Microsoft está a las 7, Square Enix es a las 9:15. Y luego ya lo que haya...
PC Gaming Show, no sabemos cuándo, y Future la 1.
Y lo que haya hasta el Future Game Show, pues ya lo contaremos. Eso es. Entonces, empezaremos en Euskadi Digital a las 6:30 hasta las 8.
Y luego nos vamos al Plus.
Y luego nos vamos al Plus. Y la parte de Nintendo, pues... hace 2 años, la Nintendo Direct fueron 45 minutos. Si son 45 minutos, antes de las 7 hemos terminado. Todo eso. Y todas nuestras mamarrachadas juntas... en twitch.tv/euskadigital, en YouTube y en el streaming. Y
Lo de la radio es radio.euskadigital.eus y sí. El plus es www.euskadigital.eus/plus.
Está, al final lo tenéis todo en la página web de
Euskadigital. Efectivamente, pero aún así, lo pondremos por el Twitter y todo. Mi consejo, estad atentos al Twitter, porque vais a tener a Aitor Semi Borracho poniendo comentarios y saber cuándo son los horarios y cuándo son las cosas también. Y pondré fijados y pondré cositas.
Correcto.
Ahora bien, supongo que es la hora de las conspiraciones, de las teorías. ¿Qué esperáis ver en el E3?
¿Qué esperamos ver en el E3? Buah, de Nintendo no espero nada.
Yo tampoco, la verdad. Joder, que no. Yo tampoco. Yo sí espero de Nintendo.
¿Qué esperas de Nintendo?
Versus Wild 2, ¿no?
Espero. Espérate, que tengo la chuleta que me la ha preparado.
A ver, miedo. Se ha preparado una chuleta de conspiraciones, o sea, impresionante.
Exacto. Bien, de Nintendo se espera lo siguiente. Un nuevo Kirby.
Ojo.
¡Con patas!
Remaster de Fire Emblem.
Ojito, pero ¿cuál Fire Emblem?
Espérate, que lo tengo guardado.
¿Cuál de todos?
No, puede decir cuál, pero se supone que es un remaster. Ah, te lo digo. Luego, espérate, que sigo. La Switch 2.
La Switch Pro.
Sí.
La Switch Pro, no 2.
Se
lleva sí, es la 2. Para mí es la 2. Vamos por culo. Vale, pero pues, ni polla.
La gente estaba diciendo que a ver si la daban antes o la daban en el 3. Yo creo que la daban en el 3.
Se lleva rumorando de eso desde que salió la Nintendo Switch.
Sí,
¿eh?
Sí, pero yo creo que la van a enseñar en el 3. Fijo.
Hay mucha gente que piensa lo mismo.
Port a Nintendo, a la Switch, de los juegos de la Wii y de la GameCube.
Uf.
Hostia.
El Breath of the Wild 2 y veremos igual algo más de Pokémon, no estamos seguros.
Sí, Pokémon Legends Arceus, ¿no?
Igual vemos
puede
algo
ser.
Más
puede ser.
Y ya está. Y eso es lo que yo espero de Nintendo. Lo que más espero es la... y el Metroid.
Metroid.
O sea, creo que Nintendo tiene mucho que enseñar. No debería decepcionar.
La cosa es que, o sea, tú esperas mucho y me voy a meter una hostia y voy a criticar a Nintendo como el que más, pero coño, esperas.
Sí, bueno, pero igualmente Nintendo tiene mucho que demostrar en este estrés y espero que no decepcione. O sea, después de todo eso,
claro,
después de todo eso, Nintendo. Claro.
¿Va a decepcionar? Sí.
Sí.
Voy a llorar también. Voy a estar borracho. Más todavía.
Esos son evidencias, facts.
Factores.
Ahora, cambiando de compañía, cambiando de casa de desarrolladora, yo lo que más espero es el anuncio de The Elder Scrolls 6. Ya sé.
Hostia,
sí. Ya se mostró un teaser y yo creo que. Yo creo que Letes va a ser el día.
¿Qué será? ¿En el PC Gaming Show?
Fíjate.
Yo no lo sé. Pero.
Que si yo antes de ese espero otro más con más ansia.
¿Cuál?
Yo tengo ganas de ver el del ring.
¿El del ring?
Sí.
Íñigo, ¿tú crees la putita de Nintendo? ¿Qué esperas de Nintendo?
Yo no espero absolutamente nada porque sé que van a presentar el chocolate del loro. Van a dar 4 cositas, 4 pinceladitas para que no digan que no han estado en el E3. y el resto se lo reservarán para un Nintendo Direct sobre mediados de julio, por ahí, o un poco más adelante.
Que a lo mejor lo ellos. Retransmitimos también. No,
pero para,
yo no creo
para
que hagan eso, Íñigo.
¿No?
No. ¿Que va a ser una puta mierda que van a hacer eso? Sí, pero ¿van a intentar venderte todo lo que puedan en este E3? Pues sí. Ahora, ¿van a venderte todo lo que puedan en este E3? Y van a decir, muy bien, y vamos a dejar cositas. O sea, van a decirte, lo que te digo, van a decirte, va a salir tal. Y tú, vale, y te van a enseñar una foto, un frame. Mira, esto. ¿Va a salir un frame así?
Va a salir de la habitación de Aitor.
Exacto. Va a salirte un frame de 5x5 y te van a decir, lo sacaremos enseguida. ¿Cuándo es ese enseguida? En el Nintendo Direct de julio.
Claro. Pues eso, al bueno, final...
Te van a hypear, porque van a hypear, pero van a decir, pero espérate un poquito, macho. Espérate un poquito, que todavía no lo hemos sacado.
Yo personalmente espero la mascarilla de Razer, suficiente. Yo quiero ver eso en acción, quiero ver esa mierda en acción. Salió el año pasado, dijeron, no. se va a presentar en el E3, a ver.
No, pero Serious Talk del resto, porque hemos centrado en Nintendo, pero yo creo que el que más tiene carne de asador seguro que es Microsoft.
Yo creo que el que más tiene carne de asador es el PC Gaming Show, porque ahí te sacan World Premiers cada 2 minutos.
Es que, a ver, también te digo, World Premier de juegos de deja, sabe Dios cómo, o sea...
Sí, pero te lo sacan cosa... cada 2 minutos.
La cosa es que supuestamente, y esto lo he debatido con expertos, vamos a decirlo así, lo he debatido con gente que sabe, la ponencia o la empresa que más tiene que perder en este 3 es Microsoft.
¿Por qué?
Porque Microsoft no ha sacado ningún exclusivo desde que salió la Series X.
Lleva desde Xbox One teniendo un problema con los exclusivos.
Exacto.
¿Por qué no tiene exclusivos?
Entonces, ¿eh?
¿Por qué no tiene exclusivos?
Porque no los saca. Pregúntale a ellos, no te jode, pregúntale a Bill. ¿Por qué no trabaja?
¿Tú crees que no les renta?
No, pero que eso ya es cosa interna, que no. O sea, no es que no le rente, que no le da la gana trabajar a ese señor. Te jode.
Hombre, cada vez en la industria de videojuegos hay cada vez menos exclusivos, pero sí que es cierto que un exclusivo es un incentivo para comprar la consola.
Pero PlayStation tiene esas cosas. PlayStation tiene los AAA exclusivos y luego tiene los PlayStation Talents. Son exclusivos también de PlayStation.
Hombre, exclusivo es un año, ¿eh? También te digo
pero
que no...
Pero tienes ese año, lo tienes.
Sí, pero... Es decir, pero PlayStation te ha vendido cosas exclusivas para la Play 5, mientras que Microsoft no ha vendido nada para la Series X.
Ya.
Con respecto a los exclusivos de Xbox, podemos hablar de Halo, que está de capa caída. Gears of War,
Halo está muy
que...
de capa caída. Todo el
pero
mundo.
Pero es que van a sacar un nuevo Halo.
Que Gears of War...
¿Tú crees que lo van a sacar aquí?
Sí.
Yo
y estoy seguro al 80-90%.
Si sacan un nuevo Halo aquí, Twitter peta.
También está.
Es que sale un Halo fijo. Salen.
También está la saga Gears of War.
También.
Sí, Gears of War no creo que saquen nada aquí. No creo que tengan nada preparado.
Y yo creo que yo creo que el exclusivo más potente que tiene Xbox es Forza. Tanto Forza Motorsport como Forza Horizon. O sea,
la cosa es que tienen como un ejército de desarrollo de o sea, lo que tienen es un ejército de joder, se me ha ido la palabra, coño. Se me ha ido la palabra de desarrollo. Tiene un ejército de desarrolladores haciendo cosas y no las usan porque no hay exclusivos o no hay juegos para que esté sacando Xbox. Entonces, yo creo que Xbox va a querer llevar. O sea, yo creo que Xbox cree que su única forma ahora mismo de ganar la batalla es ganar en este terreno. Entonces, yo creo que Xbox es el que más tiene que perder y al mismo tiempo el que más va a sacar.
Hombre, después de todo, Xbox también tiene el Game Pass.
Sí, pero es lo que te digo, que ahora mismo Xbox necesita una victoria. Y la victoria viene del E3, porque ten en cuenta que a Play no le hace falta esta victoria. Tiene el State of Play. A Nintendo tiene los Nintendo Direct.
Sí. Mi pregunta es, aparte de... Porque lo acabo de leer. Nintendo va a tener el Nintendo Direct y va a tener el Treehouse Live. ¿Qué es el Treehouse Live?
El Treehouse Live es como un... Ay, ¿cómo os lo diría? Es como un programa especial que hacen con un montón de gameplays, hacen como presentaciones un poquito más extendidas, las cosas que ya tienen terminadas pues hacen demostraciones amplias, básicamente.
Es como un E3, a nivel de o sea, a nivel de gameplays, pero más técnico.
Sí.
Pues
sí,
vamos
sí.
a tener ambos.
Sí, pero sí, bueno, es como, el Treehouse,
o sea, el E3 es un poco show, es un poco el me vendo al público general.
Ah, no, vale.
El Treehouse de Nintendo al final es después del E3, o sea, del Nintendo Direct, con lo que antes se hacía en el show floor, que era sobre todo tener demos y tal, pues ahora te ponen las demos en un streaming. Pero
sí,
eso no
lo
va.
Que te hacen en el Treehouse, sí, lo que te hacen en el Treehouse es, pues si en el E3 te enseña un gameplay guapo y te trae un poco, pues eso, a Keanu Reeves o al famoso de turno, etcétera. En este caso, en el Treehouse, lo que hacen ya es traerte a un desarrollador o a un programador o un modelador y te va explicando poco a poco cómo. O sea, es como un.
Como la parte business de la presentación de Nvidia.
Sí, es un making of currao.
Sí, ok, entiendo.
Sí.
Y bueno, y con respecto a Square Enix, yo creo que las expectativas están claras. Yo personalmente espero un nuevo Final Fantasy, la verdad. O sea,
se supone que va a haber dos.
¿Dos?
Dos.
A ver, yo nunca he jugado Final Fantasy, pero sé que son juegos importantísimos en la industria y bueno, y estoy interesado.
Se supone que está el... Joder, la puñetera cámara que se me cae siempre. Concho ya. Está el Final Fantasy Origins, que este van a sacar, que este ya está casi confirmadísimo. Y luego se está dudando si va a haber o un 2, un par... o algo del 16. Y lo más probable es que sea del 16.
Interesante. Una noticia interesante, sobre todo para los fans de la saga, que no son pocos.
Sí. Y encima que va a ser en Play 5 y buah.
También nos estamos olvidando de un actor importante dentro del evento, y es Ubisoft. ¿Qué podemos esperar de la compañía de los Bugs?
Ubisoft. Pues creo que el nuevo Rainbow. Creo que el nuevo Rainbow,
ya,
de hecho.
Y para de contar. Para de
Rainbow,
contar.
Rainbow Six Quarantine y hasta ahí. Porque no mucho más.
Joder, ¿cuál es el nombre?
Estoy seguro que nos van a meter morralla del Steep y del Rage 2. Y no mucho más, creo.
Y ya está. Para de contar.
¿Qué nos van a sacar? ¿El Just Dance 2022?
Ya.
Si no, si han dejado. No. No sé. No sé. Ya, ¿qué pasa?
No sé, pero ver, sobre todo eso. O sea, le van a dar. Yo creo que van a salir con el Rainbow. O nos van a salir con Morraya y el último que nos van a dar es Rainbow.
Yo lo que verdaderamente espero de este 3 es lo siguiente. Yo lo que espero es, por un lado, que Nintendo empiece a sacar cositas decentes. Por favor, Nintendo.
¿Cómo va a ser Nintendo? Vamos.
Dos, espero una sacada del NIS, pero profundo, de tanto de Square Enix como de Microsoft.
Yo también lo espero.
Porque Microsoft se supone que tiene un ejército de desarrolladores que no está usando.
Bueno, más de Microsoft, es decir, esperando sacada de Bethesda.
Sí, pero no, igual es más incluso Microsoft que Bethesda, te digo, porque es que como que tienen, supuestamente, contrataron como a, no te exagero, 25 desarrolladores para nada. No se sabe para qué.
Bueno, supongo que en el E3 podemos saber por qué.
Sí, y luego, pues la verdad, me espero el del Ring. Hay juegos que a mí me interesan, pero porque soy... Hay un juego que me interesa que es... Sí, porque soy DC fanboy, entonces, por ejemplo, el Gotham Knights me encanta y lo quiero jugar.
Pues mira, Warner Bros. También se presentaron en E3.
Y creo que no vamos a cubrirlo.
No.
No. Bueno, lo cubriré yo pedo, pero es otra...
Eso es el otro método.
Dale, la cuenta de Twitter.
Ese es el otro, sí. Y yo creo que, no sé, yo espero pocas. O sea, en el de 3 espero. Ya no espero que me saquen cosas interesantes. Simplemente ya lo único que espero es que cumplan. Mira, sinceramente, así te lo digo. El E3, por favor, desde aquí, mírame a los ojos. E3, mírame a los ojos. Dime. Con el 5 se pasa de curso. ¿Vale? No, vamos a por el 10. Con el 5 se pasa de curso. No hay que suspender, por favor.
Me está recordando a Ibai, pero todo.
Voy a recortar ese clip y se lo voy a pasar a toda la gente que está ahora de recuperaciones.
Buah.
Sí, con el 5 se pasa del curso. Un empate en el Bernabéu siendo el Eibar, nos vale. Hemos puntuado. Campo difícil, la afición en contra. Da igual, es un empate, un punto y pa' casa. ¡Vamos, Pepurúa! ¡Por favor!
Vamos, Paypulo.
Ibai Llanos, be like.
Exacto. Mi vecino.
Eso es una historia real, además.
Pues creo que hasta aquí nos ha dado este.
Y por último. Para aquellos interesados, también van a participar en el E3, Gearbox Entertainment, Take-Two, Mythical Games, Freedom Games, Capcom, que no lo hemos mencionado, a pesar de ser Capcom, y Bandai Namco, Eureka Games y Gaming Spot.
Bueno, has mencionado a tantos que me he dormido a la mitad.
Pero sin más, gente que también va a participar, pero los tochos están cubiertos.
Sí, sí, sí.
En fin.
Así que recordamos, vais a poder verlo con los horarios que se van a anunciar en el Twitter. Ya los ha dicho Íñigo antes, pero con los horarios que se van a anunciar en el Twitter, supongo que también en el Twitter de Euska Digital, en todas partes los tendréis.
Si mencionas en tus tweets a Euska Digital, hacemos menos trabajo.
Estupenda, fástico. Así que gamingroom.ed y Euska Digital en Twitter. Y recordamos, lo vais a poder ver en twitch.tv/euskadigital y en YouTube también lo vais a poder ver en Euska Digital, y por último en la radio.euskadigital.eus, o para los momentos en los que esté cubierto por las emisiones en directo, www.euskadigital.eus/plus.
Sí, el sábado 12 a las 8:30, el domingo 13 a las 6:30. Y para los que nos estén escuchando, el lunes 14, que se emite Gaming Room, pues todavía tenéis opción mañana, que es 15, a las 7, a las 5:30, a escuchar algo más. Ahí en...
¿Pero cuándo se emite este episodio?
Este episodio se emite el día 7 y se repite el día 14.
Estupendo.
Amigo,
pues si lo estáis
como
escuchando,
siempre.
Si lo estáis escuchando el día 7, que es mañana, pues ahí lo tenéis todo gratis. Pero id para el Twitter porque va a haber mucha info. Y vais a tener a Aitor semiborracho dando noticias. Que eso.
Me hace mucha gracia que digas semiborracho.
Digo semiborracho. Digo semiborracho para que no nos den el ban absoluto. Nos den semi-ban, shadow ban, ¿vale?
Ah, vale.
Hala, venga.
Yo se lo digo y tengo una botella ya.
Me encanta que cortaba todo el mundo como un nazi, como el nazi que es.
¡Hala! ¡Venga! Ya se lo van a tomar por culo, van absoluto.
Aitor Marañón se ha quedado con la palabra en la boca. Nuestro amigo Salva también. Y. Dejad de hablar, ya terminemos con este episodio. Cada vez hacemos episodios más largos de Game
Room. Y con guiones más horribles.
Espera, ¿qué querías decir, Salva?
Pues bueno, que el domingo en el E3 también volveré a Game Room. ¡Uh! Con Gaiska y con Iker, ¿te llamas?
Y yo soy Íñigo. Encantado, ¿qué tal?
Y con Íñigo a reaccionar a la presentación de tanto de
Bethesda. Y a saltar, como... más te vale emocionarte, porque yo lo voy a hacer.
Y si,
con
y
una
si,
Monster
y,
encima.
Y si se da el caso, pues rasgarme las camisetas.
Pues mira, Salva, pues te esperamos el domingo, día 13, ya no me acuerdo de los días. En una semana estás aquí de vuelta. Gracias por venir. Te lo agradecemos eternamente.
Así que vamos ya directamente con los agradecimientos, ya que has empezado.
No, espérate. Aitor, ¿qué querías
decir? Dime.
Que tiene una botella.
Tengo una botella de Jack Daniels preparada para el E3.
Madre mía.
Venga, vámonos. Venga, Aitor, borracho.
Euska Digital no aprueba el alcohol.
Te queremos, Aitor. Un abrazo, hasta la próxima. Ala, y ya puedes decir lo que quieras.
Aitor lo hemos desconectado, así que efectivamente ya le hemos dado las gracias. Gracias como siempre a Mikel por el trabajo que hace en la producción, Íñigo por el trabajo auditivo, por aguantar gracias, tres pantallas, gracias. Dos streamings, mi puta
tres,
vida y media.
Tres, tengo una, dos, tres, cuatro.
Y la que tengo delante.
La que tú tienes delante, la que está en la pared, una botonera, otra botonera, un teclado, otro teclado. ¡Ah!
Quiero si morir. Quieren morir, así me gusta. Y de nuevo ya lo he hecho Íñigo, pero da igual porque yo quiero hacer el spam. Así que gracias, Salva, por acompañarnos. Sí. Te veremos de nuevo el domingo 13, si no me equivoco.
Sí. 13.
Y yo también, habría que dar gracias al chat por interactuar, que he visto que ahí han puesto cosas.
Efectivamente, sí, hemos tenido a Aitor y a SanaXR01, más conocida como Sana de toda la vida, porque la conozco yo.
Hola, tuya, muy bien.
Básicamente. Así que Salva, gracias por acompañarnos. Vamos a recordar twitch.tv/magnavox29,
sí.
Casi todos los días ahora a las 7:30 de la tarde.
Sí.
Hay /am/salvador29 en Instagram, sí. Y magnavox29 en Twitter.
Sí, contenido de calidad.
Contenido de calidad, Touhou Project, para la gente que tiene gusto de verdad. Así que hasta aquí ha llegado
Perdonando, sí. El Touhou los viernes.
Touhou los viernes, efectivamente. Así que hasta aquí ha llegado este episodio especial, porque hemos terminado temporada ya previo 3, aunque esto va a entrar dentro de la otra temporada. Episodio especial previo 3. Nos vemos de nuevo el fin de semana que viene. Si estáis escuchando esto el lunes, es este fin de semana. Y si lo estáis escuchando el lunes 14... mañana. Venga. Así que nos vemos, nos escuchamos muy, muy pronto.